Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte las noches en Radio Nervión. Bienvenidos, como siempre, a Bilbosport. Aquí estamos un día más, una jornada más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, en la actualidad rojiblanca. Lo haremos en tiempo para la tertulia. La Champions va a trastocar todas las secciones y los horarios habituales, evidentemente, porque, bueno, pues al jugar el martes tenemos que retrasar absolutamente todo. En cuanto a las noticias que nos ha dejado el día, por un lado, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol le ha quitado la tarjeta amarilla que vio en el transcurso del partido ante el Deportivo Alavés Íñigo Ruiz de Galarreta, en una acción en la que la repetición se ve claramente que no toca, al contrario, para nada. El árbitro señaló falta, le mostró la cartulina amarilla tal y como estaba la redacción y con las pruebas videográficas presentadas por el club. Las alegaciones han sido tenidas en cuenta y el Comité de Disciplina, como digo, le ha retirado la cartulina amarilla. Por otro lado, un rojiblanco que está cedido en el Racing de Santander se ha conocido hoy que va a jugar el Mundial Sub-20. Hablamos de Pello Canales, el centrocampista rojiblanco cedido en el Racing. Ha sido convocado para la cita que se va a disputar en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, una baja sensible, también hay que reconocerlo, para el Racing de Santander, bueno, pues que lucha un año más por subir a Primera División. Y por otro lado, otra de las noticias que nos ha dejado el día es que Euskadi va a jugar un partido amistoso contra Palestina en San Mamés. La cita será el sábado 15 de noviembre, aprovechando el parón de Liga. Así que nuestra selección, la selección de Euskadi, que va a jugar ese partido contra Palestina. Iba a decir un bonito homenaje. En Palestina no están para homenajes, sino para que se les defienda, para que se les tenga en cuenta y para, entre todos, evitar que el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino cese ya. No se van a devolver todas las vidas perdidas, evidentemente, pero también hay que pararle los pies a Israel, porque no se puede convertir Israel en los nuevos nazis del siglo XXI, así como suena. No hay mayor antisemita que el propio Netanyahu, que le da es absolutamente igual su pueblo, le dan absolutamente igual los rehenes, le da absolutamente igual la vida de cualquiera que no sea la suya propia para mantenerse en el poder. Es un sinvergüenza, es un genocida, es un terrorista y es un asesino. Y cuantas más veces lo repitamos, posiblemente no sirva de nada. Pero que quede claro que no somos como ellos. Y que quede claro que estamos en el lado bueno de la historia. Dicho lo cual, espero que nadie instrumentalice este partido de San Mamés para otras cosas que no tengan nada que ver con las reivindicaciones lógicas, necesarias, justas, en favor del pueblo palestino. 11:05. Hacemos un alto en el camino. Enseguida entramos en tiempo para la tertulia.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque estaba harta del ruido de la calle y quería aislar mi casa. Me acerqué a la exposición, vi la calidad y el precio de las ventanas y me decidí por Pablo.
No lo dude. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que encima me financiaron la obra.
Amaika urteren ondoren, berriro Europako nagusien artean gaude. Athletic luzerako dugu. BM, Athleticen supermerkatua.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 6 minutos de la noche. Saludamos a nuestros contertulios. Iker del Hierro, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón.
Jon García, buenas noches.
Hola,
Gabón. Itziar Berriatua, buenas noches.
Gabón.
Y Unai González.
Hola, ¿qué tal?
Gabón. Bueno, ya estamos los cuatro aquí dispuestos a abordar la actualidad del Atleti y empezamos por lo más inmediato. El partido de ayer. Yo me di cuenta, aunque ya lo sabía, que en Champions no basta con hacer un buen partido para ganar.
Lo que acabamos de ver en el partido que se ha jugado ahora, el Liverpool-Atlético Madrid, va muchas veces por momentos el tema de la Champions. ¿Crees que está haciendo un buen partido? En este caso, el del Atlético Madrid, en la primera parte, los primeros 15 minutos, podía haber metido 7 en Liverpool. Aguantas con el tipo, le acabas remontando, vas con un 2-2, que es un buen resultado, y por despistarte, por no estar suficientemente fino en el descuento, te lo remontan otra vez ellos. Es esa cosa que todavía no sabemos, porque es nuestro debut en Champions. Es nuestro, si no me equivoco, séptimo partido en Champions en todo el siglo, ¿no? Porque jugamos 6 en la anterior, fase de grupos, y uno más. Entonces, se nota que ahí nos falta, como se suele decir, mucha calle. Nos falta mucha noche europea. Y es verdad, es que hicimos los primeros 70 minutos, que yo recuerdo oportunidades del Arsenal. Un remate en plancha que tuvo claro en la primera parte. Y como tal, claras, no recuerdo más. Y luego estamos hablando del Arsenal, que la gente igual no le suena tanto como el propio Liverpool, PSG o Manchester City, pero es el que segundo o tercer candidato para ganar los Champions este año. Me parece que es un equipo que tiene unas alternativas increíbles y que vino a Sabamés y durante más de una hora estuvo irreconocible. ¿Qué pasa? Que efectivamente, que con una, que como le des una te la clavan, porque tiene expertos en hacer eso, en nada más salir, el Martinelli este, clavártela. A mí me gusta la gente que decía qué interesante los cambios de Arteta, ¿verdad? ¿Cómo consigue? Mete a Martinelli haciendo un análisis táctico.
Incidencia en el juego, claro.
Y dice, a ver, ha cambiado a un extremo que juega de una manera por otro extremo que juega de una manera parecida y ambos valen más de 50 millones en el mercado. Quiero decir que Arteta es un crack como entrenador, pero justo no, incidencia de los cambios. Bueno, vale, sí, dame a mí esa plantilla y jugador por jugador también los voy a hacer. Los ganaron, ¿por qué? Porque tienen esa calidad de que cuando te quedas delante del portero, ellos te la van a clavar y lo sabes.
Para estratega, nuestro entrenador, a las 6:30 veo la alineación y yo digo, mira, salimos con Vesga, Adama, Gorosa. Yo reconozco abiertamente que me quedé estupefacto. Y hasta el minuto 70 competimos al Arsenal.
Hombre,
sí.
Se nos acaba la gasolina, porque se nos acaba, y en ese momento sí que compartí con los compañeros en el campo, digo, el Arsenal ahora nos va a tener, porque estábamos como groguis.
Sí,
entonces sí. Veías que el Arsenal, a nada que aprovechase algo, y bueno, concretamente aprovechó las dos, nos hizo pues un
sí, 8. Pero tampoco se vio que nos... Sí, evidentemente que al final sí nos atosigó un poco más, porque habíamos estado nosotros corriendo, yo creo, más que ellos. Y se nota también que, lo venimos comentando, que no estamos en ese punto físico. Pero tampoco, no me pareció que hubiese un momento como nos pasó con el United o nos ha pasado con algún otro equipo, incluso esta temporada, con el Sevilla, sin ir más lejos, que estos minutos son de ellos totalmente, son que nos atosigan, que nos encierran. Sí, evidentemente, cuando ya el físico va para abajo, se nota más, pero no me pareció en ningún momento que fuese un Athletic a merced de todo un Arsenal.
No. Lo que pasa es que yo creo que sí se notó en un punto en el que ellos tenían una marcha más.
Sí, sí.
Nosotros no conseguimos ahí como meter sexta y ellos sí consiguieron meter sexta. Y se notó una diferencia de, no solo de, como has dicho, de calidad o diferencia entre si analizamos jugador con jugador, sino que físicamente también se les notaba como algo más frescos. Pero
para mí sí es algo más de calidad. Evidentemente sí es la marcha que dices, pero al final si tú tienes la calidad de que los todos balones, te voy a hacer un cambio de banda, hicieron 25 y todos al pie, no tienes que ir corriendo detrás del balón ni tienes que hacer esa recuperación. Entonces, claro,
luego está la de Vesga, ¿no? Que solo tiene que dar un pase y va justo para el lado contrario,
entonces,
a donde está el compañero, ¿no?
Yo pienso que hay un tema fundamental en esto, o sea, que es el coco junto con el PSG del grupo, o sea, del grupo que nos ha tocado. O sea, todos los equipos, si contra todos los equipos quitas el PSG y el Arsenal, jugamos como hemos jugado los 60 minutos, creo que no vamos con con el cero en el score, ¿no? En el resultado. Y al final es eso, o sea, es que fueron, el partido es de 90 minutos, 90 y tantos, o 100 casi ahora, ¿no? Creo que ellos tenían claro el partido que querían, querían esperar un poquito a que el equipo se desgastase, porque Arteta sabía que el equipo iba a ir arriba en la presión alta. Entonces, que para mí competimos muy bien, solo que no tuvimos esa claridad que tenemos, por ejemplo, cuando está Nico. Cuando está Nico Williams, pues Sanse mejora. Mejora también Iñaki, hasta Guruceta está bien, o sea, bueno, Guruceta ayer no, pero Robert Navarro, a mí me gustó el rato que estuvo, esos casi 60 minutos que jugó, pues a mí yo creo que estuvo a un buen nivel, y yo creo que en esa progresión tenemos que ir, porque no creo que el Slavia de Praga, el Carabao, el Atalanta o el otro, el Sporting de Portugal, sean de este nivel, de este nivelazo, porque no. Como has dicho, Iker, ostras, es que quitas
si no es,
a dos,
si no es favorito,
eso es. Y no. Es que, fíjate, quita, y esos dos mejores están por otros dos que están lesionados, que es Odegaard y Saka, y el central, el Saliba, está Haver también lesionado, o sea, es que tiene un equipazo, una plantilla este equipo, que dices, ¿has visto el Liverpool hoy? Yo he estado viendo el partido de Atlético de Madrid, y la verdad es que está en el mismo nivel que Liverpool.
Sí, desde luego.
Y de hecho, yo creo que va a ir a por la Premier totalmente descarado y por la Champions, porque tiene plantilla y tiene equipazo el equipo de Arteta, ¿no?
A ver, yo en este caso habría que un poco no solo analizar el partido de ayer, sino de dónde venimos. Creo que durante esta temporada, las 4 o 5 jornadas que llevamos, lo único bueno ha sido los resultados, porque no estábamos, yo no estaba viendo el Atleti de la temporada pasada. Uh-huh, o sea, sí. Así que habíamos conseguido
yo creo que no estamos
al nivel que hemos demostrado poder estar, que es lógico, que me refiero que al final,
sí, yo creo que ganamos, estás empezando la temporada, un partido de mínimos,
sí, estamos hablando, porque bueno, pues teníamos como esa racha positiva, ¿no?, que conseguíamos marcar o tal, pero yo creo que la imagen del equipo no estaba siendo buena. El partido del sábado,
sí, es que
claro, no solo yo ha dicho lo del tema del 11, pero si te quedas, o sea, si tú vas ayer a San Mamés pensando en el partido del sábado, de la imagen que dimos
con los titulares,
de los errores que cometimos, cómo no conseguimos ganar a la vez, y luego llegas y ves el 11 que saca Valverde y dices, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Qué es esto? O sea, pones a una Adama Boiro que no ha jugado en toda la temporada para bailar con, bueno, una de las más feas que había allí, porque me refiero, es que sí, los dos extremos eran buenos, daba igual, o sea,
y los dos laterales nuestros suplentes,
eso, o sea, era como un poco que decías, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué hemos venido a hacer? Entonces, cuando en los primeros minutos del partido, a mí por una parte me sorprendió cómo salió el equipo, porque a lo mejor estamos acostumbrados a ver ese Athletic en San Mamés que sale un poquito en tromba para ver si conseguimos marcar pronto, ¿no? Y ponernos por delante y luego aguantar un poquito el resultado, pero no. Salimos también un poco a ver qué pasaba, a ver ellos qué hacían, ¿no? Como mucho respeto al principio, intentar no cometer errores, porque sabes que en el momento que tú cometieses un error, ellos se iban a aprovechar, porque además tienen jugadores de calidad, jugadores con mucha velocidad, que se te plantan delante del portero en dos pases. Entonces me gustó mucho esa salida del equipo, un poco para controlar. Creo que en defensa estábamos muy bien plantados, pero al final el gran problema que tenemos es arriba, nos sí. Falta muchísima pólvora. Tú has dicho, te meten 0-2 y luego consigues de remontar, es que no conseguimos remontar nosotros un 0-2, no, vamos, ni aunque saquemos, quiero decir, no, ni que jueguen, vamos a decir, Guru, Maroain, o sea, Nico, ahora mismo estamos en un punto que nos falta pólvora,
que no entra,
porque no entra, porque
pero Iñaki falta creación, no está también, ¿no? Porque
hombre,
la pólvora fuera parte de... Porque, a ver, ayer, y reconozco que hacemos un buen partido, con eso he empezado mi discurso y lo mantengo, pero hacemos un buen partido como muchísimo para sacar un 0-0. O sea,
sí.
Ayer no metemos gol, pero en el estilo que estábamos, no estábamos para meter gol.
Perdona, yo te pregunto, ¿y el empate era malo?
No, para nada. Yo lo daba por válido.
Yo hubiese firmado el empate, es lo que estuvimos hablando allí.
Sí, por supuesto.
Y habíamos sido superiores en el primer tiempo, ¿eh? O sea,
pero
yo creo que el Arsenal estaba esperando su momento. El Arsenal, el Atleti haría el partido que pudo, que quiso.
Y que ellos saben que tenían capacidad para más.
Pero el Arsenal hizo el partido que también quiso, porque nos llevó al minuto 70. O sea, estábamos asfixiados. Jaureguiza lo dio todo, pero estaba muerto. Iñaki también estaba cansado, que es normal con el esfuerzo que hicimos, corriendo como locos. Pero aparte de hacer un buen sistema de contención, yo creo que faltó un poco de medio campo para adelante, fomentar buenas jugadas.
Claro, a ver, Ollán Sanceta, aunque queramos, no está al nivel que le hemos visto. Iñaki, para mí, está ahora mismo años luz de lo que puede ser, porque yo entiendo que también se junta, sobre todo al final del partido, ese cansancio, que seguía corriendo y presionando, que es como de aplaudir. Pero claro, cuando estás cansado no tomas buenas decisiones, y él en general pues no está a lo mejor físicamente bien, y no suele tomar buenas decisiones, porque lo vemos en los pases a los compañeros, las pérdidas de balón que nos generan peligro. Nos falta Nico, y se nota una barbaridad, porque a poco que haga, que muchos dicen no, porque a lo mejor tiende a ser un poco egoísta, la típica jugada que siempre vemos en la banda, pero siempre que genera algo. Y no solo eso, genera cosas en el rival. Que ya tengas que defender, no es lo mismo que ayer hubiese salido con un Nico Williams y que el lateral que hubiese dicho tengo que defender a Nico, que con todos los respetos a Robert Navarro, que creo que hizo un buen partido, pues hombre, me imagino que cómo te enfrentas a lateral, cómo se enfrenta al extremo, no impones. Está claro. Entonces se suman tantas cosas. Y me voy a quedar una cosa. Si conseguimos ayer hacer el partido que hicimos, dar la imagen que dimos, y creo que estamos a años luz de lo que podemos estar, por una parte me voy a quedar con lo positivo, que digo, ostras, con Nico en el campo, Ollán estando en forma, Iñaki estando vamos a decir,
Imery Lapor.
Pero que no me quejo de los centrales.
Fueron los mejorcitos del partido. O sea, tanto con Jaure, yo creo que tanto Aitor Paredes como Vivian estuvieron
para
fenomenal.
Mí estuvieron muy bien.
El mayor problema que tenemos ahora, a mi entender, es la carga de partidos que vienen en cinco semanas, ¿no?
Sabéis, no sé si lo habéis dicho, joder, es que han cambiado y los dos laterales.
Nos sorprendió, pero el resultado fue obligado.
Pero es que Ernesto tiene que jugar con eso, porque si no se está jugando el que Yuri se caiga y esté un mes parado, o que también.
Pero ya no es eso.
Areso tiene mucha carga de partidos y está iniciando con el equipo.
Lo comentamos, veníamos de un parón que pensábamos que a lo mejor íbamos a aguantar un poquito más. Yo, Adama, en este caso, para lo que es, para tener la edad que tiene y para verse en el papel que se vio, creo que, bueno, supo estar a la altura. O sea, me refiero, no lo hizo mal, tampoco lo hizo muy bien. Yo entiendo que no se subió a esta estrategia más ofensiva, porque yo creo que veía que era imposible, porque no podía. Y creo que es un chaval
Que lo hizo muy bien. Yo creo que lo de no subir tenía la orden de Valverde.
Hombre, ya me imagino, porque hubo un momento cuando en la primera parte fue cuando uno del Arsenal, que le tuvieron que vendar la cabeza, todo el rato que estuvieron esperando, tuvo una charla con Valverde.
Sí.
Me imagino que sería un poco para decirle por dónde tirar. Y yo me quedo también con Gorosabel, que el papelón que también tenía, y a mí me pareció que, a veces es verdad que pasaba esa línea de jugarse la tarjeta amarilla porque tendía a agarrar mucho, porque se veía como superado por las circunstancias, pero creo que supo pararlo. Como que al final el que estaba, que era creo que era el 10, el que estaba con Gorosabel, lo cambia porque desaparece del partido.
El 10 estaba con Adama, es que es Madueque. Con Gorosabel estaba ese.
El que cambia porque desaparece, porque luego en la segunda parte todo el peligro viene por la banda de Adama.
Hace dos cambios, el Martinelli y ¿quién era el otro? El Harvard.
Sí.
Harvard creo que era. Que fueron los dos que rompieron un poquito ahí porque salieron con piernas frescas y eso ahí a Gorosabel, por ejemplo, le hizo mucho daño. Adama no, porque siguió jugando Madueque, pero yo sí, la conversación esa que tuvo, yo creo que le dijo que no se pegase tanto a Madueque, porque el rival, el 10, el número 10, se abría mucho a banda derecha, a banda izquierda, y dejaba mucho hueco entre Paredes y Adama. Entonces le dijo que se centrase más a Paredes.
Puede ser.
Sí. Pero bueno, a ver, es que estamos hablando de un super equipo. O sea, es que le ves jugador por jugador. ¿Por qué jugó Vesga también? O sea, Vesga juega, creo que para para tapar, a tratar de tapar a Zubimendi con la ayuda de Jaure. Entonces, también juegas un poquito en con lo que juega el rival. Y entonces el rival te propone una serie de piezas que tienes que saber. Yo sabía clarísimamente, fíjate, Mikel Merino no es titular en este equipo. O sea, estamos hablando de un Mikel Merino que hace poco hizo un hat-trick con la selección española. O sea, es que estamos hablando de un superclase que no es titular. O sea, estamos hablando de que esto salga quien salga, te lo hace bien.
Pero luego hablabas tú de por qué hizo esta especie de rotación en 3-4 puestos. Y no, yo creo que no es tanto por que el propio Yuri o Areso no se lesionen o no los pierdas. Yo creo que es porque tenemos que entender que en una temporada como esta, el Athletic, ya sé que es una frase muy manida, pero que no hay un once titular. Evidentemente sabemos si hay una final mañana quiénes saldrían, si están todos disponibles, pero no hay un once titular en el sentido de que tienes que empezar a entender que estos partidos, tenemos todos que entender que estos partidos los tienen que jugar todos, porque si no, no vas a llegar a febrero. Y por eso mismo creo, y me lo llevamos hablando tiempo, creo que la clave del Athletic no es tanto que de repente no sepamos meter gol o que se nos hayan puesto más pequeñas las porterías. Creo que estamos fallando más en la creación o ese último pase que habilita al delantero para meter el gol o para dar asistencia. O sea, nos falta esa llegada al área.
La cosa es que delantero.
Pero no, pero no es cosa de delantero.
Espera.
Pero no es cosa del delantero. No es cosa de este no es el goleador. Eso ya sabemos. Que digamos, tipo, es tener el goleador específico. El año pasado tuvo que ser Sancet el que cogió ese rol. Pero ya no es eso, ya es que ni siquiera estamos llegando a ese punto del que habilitas al jugador, como pasó con Iñaki, creo que contra el Betis, que habilitas al jugador y él la falla. No, es que no se está creando esa. No se está llegando a esa situación. Y yo creo que es más por tema de piernas que por tema de calidad. Creo que el Athletic, si le quitas. Tú lo dices, no se parece al Athletic del año pasado. Pero ¿a qué Athletic está pensando? Al de alrededor de diciembre, noviembre, que volaba. El mejor Atleti, que el año pasado lo comentamos en la segunda vuelta.
Nos dice un oyente a través del WhatsApp que acaba de empezar la Liga y acaba de empezar la Champions, y si ya están reventados en el minuto 70, como decís, entonces es mejor que abandonen dos competiciones, porque si no bajamos a segunda.
No, señor, no, pero es al revés. Parece contraintuitivo, pero es al revés. Estamos reventados porque falta ese ritmo competitivo.
No, y porque no puedes empezar al 100%, porque a veces las temporadas se planifican en crescendo.
Y normalmente
este Atleti se juega mucho al final de temporada y tiene que llegar con aire. Hay otros equipos que prefieren amarrar los puntos pronto porque se están jugando la permanencia, etcétera, etcétera, y empiezan más fuerte que tú.
Pero eso habla de la ambición. Claro, no entonces, estás poniendo las cestas en pasar de grupo, sino en lograr algo en primavera, que es cuando se consiguen los títulos, salvando la Supercopa.
La preparación va por fases.
Pero tampoco lo hemos dicho. O sea, es que hay un tema fundamental, que cuando el equipo está atascado y adelante no tenemos ideas. El año pasado teníamos a un jugador que es Nico Williams, que para nosotros es muy importante, y este año no lo estamos teniendo, o sea, no en estos dos últimos partidos. Yo sobre todo me refiero al partido del Alavés, que no sé si hubiese cambiado mucho. Yo creo que sí también el partido de ayer, pero el partido del Alavés hubiese sido otro totalmente diferente, porque Nico desatasca mucho a las defensas rivales. Sancet está mucho más desahogado cuando la gente tiene que preocuparse también de la banda izquierda.
Pero por ser,
entonces al final
eso
ser justos, también
si pones a Nico ayer y pones a Dama detrás, igual a Dama al pobre lo retiran el extremo que está como su banda, porque las ayudas que le brindó Berenguer en todo el partido, bueno, que a mí me parece que Dama hizo un buen partido, pero Berenguer me parece que estuvo,
es que eso es de otro nivel. Ahora mismo yo creo que de la plantilla
estoy de acuerdo. ¿Qué pasa, que el lateral no se preocupa de Nico? No subiría tanto igual.
Pero estoy de acuerdo,
que Areso no jugó porque tenía también el jugador del Crystal Palace, que le ficharon del Crystal Palace,
el Arsenal,
que es muy bueno,
pero el Arsenal se mide cada fin de semana o cada dos fines de semana a jugadores de la talla de Nico en la Premier, ¿eh? También te voy a decir que no están poco acostumbrados a esas líderes. Pero estoy de acuerdo. Cuando yo creo que es un tema físico. Y yo creo que el año pasado, el anterior, si miramos los resultados, la pretemporada, todo el mundo decía, ¡ay, la pretemporada! Exactamente igual que el anterior o la anterior. Siempre se nota que físicamente, cuando este equipo no está, no sé si al 100%, pero al 80%, 90% físicamente, caemos enteros.
O los jugadores, esos jugadores clave que tenemos.
No tienen eso, no tienen esa chispa. Y se ve. ¿Y qué pasa? Que en las dos últimas temporadas, en septiembre, ya se empezaba a notar. Estabas al 100%, pero ya estabas rodando, ya las cosas salían. Y lo puedes ver en los resultados y cómo juega el equipo. ¿Qué pasa? Que en enero o febrero caíamos. Y yo creo que el Athletic, queriendo hacer una temporada más larga, se está notando ahora que no llegamos. Y efectivamente, cuando no dan las piernas, tener a un jugador que en una jugada puntual te soluciona un partido, eso es. Por eso Nico vale lo que vale. Además, claro.
Y Martinelli le saca hasta la pasta.
Exactamente.
El primer balón que toca, para la olla. Se recorre medio campo y le saca ventaja a Gorosabel.
Y por cierto, pequeño,
y define.
Pequeño paréntesis. Hablando del partido, porque es que también hay que ponerlo en perspectiva. Vuelves 11 años después a la Champions y haces un partido del copón contra uno de los favoritos y a los 72 minutos te clavan un gol. ¿Qué gol te clavan? Un gol en el que todos tus defensas están en campo contrario.
Sí, sí.
Que hay que valorarlo también, porque lo normal igual para un equipo que no fuese el Athletic, que no fuésemos tan de Bilbao y tan gallos, igual estábamos con el autobús desde el minuto uno. Y en vez de eso, si nos damos cuenta que esto ya es consuelo de tontos a lo mejor, pero el que está perdiendo tiempo es el portero, es el suplente de Unai Simón, hay que decirlo también, es el portero del Arsenal, y el que está volcado en el equipo rival, el campo rival es el Athletic, porque el Arsenal evidentemente así lo quiso, es evidente.
Pero
hay que valorarlo también.
El equipo del Arsenal llevaba ya 15 minutos que había pisado el acelerador nos había acogotado en nuestra área. O sea, pero no salíamos del área.
Minutos.
Pero te estoy diciendo, si no salimos.
Tuvimos algún robo, la cosa es que ellos cometieron algunos errores, claro, y conseguimos robar algún balón y salía la contra.
Pero si no salimos del área, ¿cómo es posible que estemos con los 10 jugadores de campo en campo rival? Lo que quiero decir es que en ningún momento el Athletic dijo: señores, tenemos un 0-0 y íbamos atrás, que es lo que
fuimos a Marrategui.
Ahí voy, que igual dices, igual hay que hacer eso, ¿no? Eso es otra discusión. Pero tú ves otros equipos, te hablo de equipos de la Liga que juegan, que tienen plantillas para hacer mucho más, no te estoy hablando solo del Atlético Madrid, pero te puedo hablar de otros equipos que se han plantado en una Champions, en una Europa League, y lo que hacen es, voy a amarrar este 0-0.
El Atlético no sabe jugar.
Y el Atlético no sabe jugar.
En el Villamarín con 0-2, contemporizamos un poco, nos marcaron uno y pedimos la hora.
Sí, sí.
Creo que en casa no sabe. ¿Por qué es Samamés? Es que Samamés.
Vale, pero también hay que valorar que el gol llega así.
Totalmente diferente para el resto. O sea, fuera de casa sí que hemos hecho partidos. Pues Benito Villamarín, bueno, perdón, en el otro, en la Cartuja. Jugamos cerraditos, muy bien formados, muy organizados. Y cuando metimos el gol, fuimos a por el siguiente. Y al final se rompió un poquito el equipo cuando nos metieron el gol, que yo creo que fue también una baja de tensión nuestra. El Atleti no puede bajar los brazos nunca. Y cuando digo nunca, es nunca, en cualquier competición. Pero es que nos pintan la cara si los bajas en...
No, en la Champions, no, como ha dicho Iker al empezar. Pasa,
cualquiera, no te digo nada.
El Borussia iba ayer en el minuto 93, 2-4. En el 93, y empatan a 4.
Sí, sí.
Le meten dos goles en minuto y medio. Al Borussia Dortmund, por cierto.
Sí, y el Karabaj este que son de Azerbaiyán, que yo decía, joder, estos son la cenicienta del grupo. Joder, la cenicienta. Le ha metido tres goles.
¿No se ha recordado un poco este partido de ayer? Cambiando la...
Al del United, pero cambiando los tiempos.
Este es mejor equipo que el United.
Sí,
mucho mejor. Este es mucho mejor equipo que el United.
Pero me ha recordado un poco el hecho de que la Tete haga un gran partido y que en fogonazos nos destruyan, ¿no? Porque con el United también tuvimos una media buena.
Lo del United
y luego
nos
metieron tres.
Pero fue también por las circunstancias, que nos quedamos sin un jugador, nos pitaron un penalti. Penaltito.
Pero nos fuimos del partido 10 minutos y nos sacaron ellos de la
eliminatoria entera contra el United, que allí también hicimos un buen partido y nos adelantamos. Quiero decir, plantamos cara al United, le competimos, pero nos metieron 7.
Eso es.
Nos metió 7 el United.
Porque no vale con eso en la Champions o incluso en la Europa League a nivel Champions.
Y ayer parece que nos han ganado 0-2 con el gorro.
Es que llega un momento que cuando te han metido un par de ellos, como que bajas los brazos y ya además como ves la vida pasar.
Pero no debes bajarlos. Ayer tampoco, porque quizás el golaverás pueda...
Lo que pasa es que yo creo que ayer también pasó una cosa que... ellos también nos dieron la típica clase de cómo se pierde tiempo, ¿sabes? Que es una cosa que no tenemos ni idea y tenemos que empezar a notar.
Y que se decía que en el fútbol inglés
Perdón, ya que hablamos de mentiras tralara, a ver si hablamos también de la mentira que son los aficionados ingleses, que hasta que no metieron el gol ni se les oía.
No parecía que estaban en el campo.
Digo, que igual a veces decimos, mira la afición, sí, entre cómo nos trataron en Manchester el año pasado. Y esto, a ver si empezamos también a decir las cositas.
Me refiero que al tema de perder tiempo, que habría que apuntarlo, yo creo que también eso generó como en San Mamés, que no nos esperábamos que se notase tanto ese enfado, esos pitos. Yo creo que también el equipo aguantó porque como que la gente seguía como metida en el partido, pero más por la rabia que estaba
sintiendo. Sí.
Y luego, y no es excusa, a mí me pareció que cómo arbitró la primera parte y cómo se arbitró la segunda no tiene nada que ver. Empezó a pitarnos faltitas tontas. Yo creo que la gente se empezó a...
Y luego la que le hacen a Guru no pita.
Eso es. Empezaron a pitarnos faltas tontas. También hay una de Jaure que le mete un poco la pierna y también nos pita, pero la siguiente, ellos sí que te tocan y no pitan nada. Y yo creo que se fue como
el
calentando.
De las manos, sí, que en un lado era, en otro no.
Se calentó el ambiente y yo creo que también ayudó para que el equipo no se viniese abajo, ¿no? Porque la gente.
Puede ser.
No por animar, sino por el cabreo que te genera las pérdidas de tiempo, las faltas que te pitan. Entonces, el ambiente de San Mamés empezó a ser como todo el rato pitos, todo el rato, ¿sabes? Y yo creo que fue una de las claves para que el equipo no se viniese abajo, porque en el momento que ya te meten uno, yo creo que dices, ostras, viendo que no tenemos pólvora arriba, lo de remontar iba a ser difícil. Porque si hubiese sido un típico partido que tienes ocasiones, te meten uno y dices, bueno, ya llegaremos. Eso es. Pero es que no estábamos teniendo ocasiones. Entonces dices, nos han metido un gol, ¿y ahora qué? No conseguimos llegar a puerta, estamos fundidos, nos falta mucho, pero porque los jugadores que tendrían que estar, que nos faltan como Nico, que te generan algo, pues no están. Y los que están no están a la altura, entonces se te suman muchas cosas.
Luego también tenemos que, si queremos estar realmente cada año en Europa, que creo que el Athletic lo necesita por proyecto, por ciudad, sí, y por todo.
Y por salarios también.
Claro,
también
es. Bueno, sí, mételo dentro del proyecto, por ser elegante.
No viene mal.
Pero los salarios del Arsenal con los del Athletic.
Ya, pero a mí los del Arsenal
no estamos hablando de eso, estamos comparando presupuestos. Estamos diciendo, el Athletic necesita estar cada año en mínimo Europa League.
Sí.
Eso quedó claro, a nivel de presupuesto, a nivel de todo y a nivel pues de quién somos y que no podemos permitirnos estar 6 años sin.
Sí.
Vale. También tenemos que entender eso, que aquello de este arbitraje es europeo, a ver qué significa eso. Que igual tenemos que el año pasado ya nos desesperamos varios entrenadores,
la faltita esa de ayer a Guruceta, a mí me ha contado un exárbitro de primera división que en Inglaterra y en Europa que no se pitan esas faltas, digo.
Pues en la primera parte hubo 4 o 5, o sea, que acá nosotros que nos las pitaron. Claro,
según quien lleve los en la camiseta,
tú has dicho,
¿no?
Es que el primer tiempo el árbitro estuvo genial, estuvo
ya,
correcto.
Dejó,
correcto
dejó
en todo.
Jugar, no se fue
y el segundo pero tiempo, luego, ¿no? Cuando vio que no sé si vio o fue un arbitraje para mí muy anticasero. O sea,
sí.
Esto te lo hacen ahí a los Gunners, les hacen en Londres este arbitraje y clama el cielo.
El año pasado nos pusieron al árbitro que peor en resultado, digamos, saca el local, o sea, el árbitro más anticasero, nos lo pusieron aquí contra el Manchester, estadística por ahí dura, y luego allí nos pusieron al caserísimo, ¿no? Y ahí pusieron ya al experto al nivel Champions.
Sí.
¿Qué significa eso? Yo no, a mí esos complots, no hay ninguna mano anti-atlética aquí, evidentemente, pero que tenemos que entender que también es eso, jugar cada año Europa, que tú estás haciendo todo de puñetera madre y que vas a las semis o a cuartos y te toca uno de estos. Que no estoy hablando que el de ayer fuese ese partido, pero que también entendamos que eso va dentro de lo que es jugar cada año la Champions. Que no,
lo que pasa es que no puede cambiar tanto una forma de pensar un árbitro de la primera parte a la segunda. Es
sí,
que no puede,
pero sí lo hace.
No puede ser.
Conoce del territorio de la península ibérica, conoce al Madrid y conoce al Barcelona, al Atleti, y dice, ahí va, ¿dónde están estos?
Puse ayer Bilbao en el mapa, dices, ¿no?
Pero que da igual, que es que ya no es ni eso. Es que si lo hace, que no creas. ¿Qué creemos nosotros? Seguimos creyendo que, joder, ese arbitraje europeo será bueno. Y
que nos quejamos del nivel de la liga y que salimos fuera y sigues un poco de
eso
lo mismo.
Eso es, pero que aprendamos que eso va dentro de la competición europea, porque es que si no. Ayer vino bien, porque ese toque de rabia vino bien.
Sí.
Pero en otro momento puede venir mal, o puede ser que rabieta a los jugadores y alguno se pase de
una
patada.
No, que no es lo
patada.
Mismo esto aquí en casa que fuera. ¿Sabes? Porque fuera al final no tienes a tu gente, hombre, que imagino que en los distintos partidos que jugaremos fuera de casa habrá aficionados que estén, pero no es lo mismo ya. Que con San Mamés lleno.
No, ayer un compañero me decía que no somos listos a veces en el campo, nos falta esa picardía de esta Europa, de cuando le sacan ellos una tarjeta amarilla a ese jugador, no sabes quién es el árbitro, pero tienes que ir a buscar a ese jugador todo el rato. Tienes que ir a buscarle y a intentar forzarle la segunda que le cambie.
¿Quién fue? Rice.
Claro.
Rice tenía que haber sido expulsado por la que le mete, que eso ya es.
Pero
imposible.
Tú tienes que provocar más.
Tienes que ir
más.
A por él, tienes que ir a
por él. Pero ahí nos falta esa historia. Yo eso he hecho en falta. Y lo que ha dicho Ichi antes al principio de que echa en falta, o se ha acordado del vendaval del Atleti de los 90 a los primeros 15 minutos, yo seré un antiguo, lo que queráis, pero yo he hecho en falta ese Atleti. Ese estilo de juego.
Sí.
Igual hoy.
Sí, fíjate, no sé. Pero yo creo que el Arsenal salió con la lección aprendida para temporizar los primeros 10-15 minutos. ¿Eh?
Que estabas. Sí. Que está Arteta en otro equipo.
Pero
que
no
está Miguel Arteta en otro equipo. Que no es. Que
estoy
no es
yo
nuevo
solo.
De...
Estoy yo solo, pensáis no, como yo.
El Athletic depende de eso.
Pero tú piensas. En partidos como ayer, no te digo.
¿Te acuerdas algún título que haya ganado el Athletic? así a bote pronto te viene alguno último, una copa o algo así. ¿Qué fue? ¿En cuartos que vino el Barça? Le metes gol en el minuto 20. Y estaban los algún chaval que había sido el Barça que le temblaron las piernas.
Eso es el
Athletic.
El viaje de Iñaki de Gana que llegó a...
¿no? eso fue ya... ese partido, que estaba a Duares, de hecho, por lo de Iñaki. Pero sí, ese inicio de partido. Eso es el Athletic, y eso el Athletic lo sigue teniendo... Pues sí o sí.
No, pero que a lo pero mejor hay que ser inteligentes y saber que en Europa dicho, y en Champions no podemos salir así. Porque a lo mejor
esto
nos pasa con lo del tema de la manta, que vamos, nos tapamos mucho la cabeza, pero se nos quedan los pies fríos.
El Arsenal salió a Mes a taparse. Y eso está hablando del respeto que te tiene, repito, creo que fue porque el rival nos conoce bastante bien y tienen un par de jugadores que nos conocen bastante bien, sí. Incluyendo su segundo portero, que por cierto un saludo para Kepa Arrizabalaga, y que ya tuvo Sadamés un saludo para él. Y nada, lo que te digo, que yo creo que estoy de acuerdo, el Athletic tienen que entender eso como parte de su identidad futbolística. Pero yo creo que el partido de ayer, en muchos sentidos, me parecía que muchos jugadores, o el equipo como tal, y la afición, estábamos como a ver cómo está el agua, ¿no? Metiendo primero el pie, a ver cómo va esta competición.
Hubo un detalle, a ver si os acordáis, que por ejemplo, el portero Raya con Mosquera estaban tirándose el balón para sacar uno al otro, Oye, y el árbitro, nada. O sea, no les dijo la atención es para verdad. Nada. Y es que estaban igual tardando más de un minuto en sacar.
Prolongó el partido 6 minutos. Entre los 2 goles, los 6 cambios que hubo, más las 2 paradas para la atención de Unai, que se prolongó 4 minutos, Miguel, más otra que hubo después, que duró otros 2.
Yo pensaba que iba a poner 10.
Miguel, déjame acabar la explicación. Y luego, cuando Unai Simón tardó con el balón en las manos un ratito en sacar,
le contaba.
Digo, sí, pero a ver, ¿qué injusticia. ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo puede ser tan cínico el tío?
Porque uno es de al rival y otro es
de al Arsenal, no le hacerle nada. Y a Simón contándole los segundos para. Porque iba. Y sabéis la normativa.
Pero eso fue la segunda parte, ¿eh?
Esa normativa. Si pasan más de 8 segundos, es un córner en contra.
Eso es.
Ya. O sea, todavía no lo he visto aplicar, por
eso,
cierto.
Eso iba a decir, que no lo he visto aplicar en
Inglaterra.
A ver,
lo han hecho.
Pero aquí en Europa y en la Liga, a ver quién es el primer gallo que se atreve.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y yo me voy a meter en uno de esos charquitos que es superior a mis fuerzas y no puedo evitar meterme. Y con todo el cariño, porque ha sido muy educado, Xavier Zabalza, a través del chat de YouTube, a propósito de lo que he dicho, que va a jugar la selección de Euskadi contra Palestina, dice, ¿selección de dónde? ¿De la CAF? Pues no, Xavi, voy a ser muy, muy concreto. La selección de mi país es la selección de Euskadi, no es la selección de la CAF, es la selección histórica de 1930, la que se recorrió el mundo cuando tuvo que emigrar aquí, llevó el nombre de nuestro país por toda Sudamérica y por parte de Europa también. ¿Por qué no es la selección de la Comunidad Autónoma Vasca? Pues porque en ella han jugado jugadores de Iparralde y han jugado jugadores de Navarra. Ese argumento de que Euskadi solo representa a la Comunidad Autónoma Vasca, viendo las convocatorias de hace unos años, se cae por su propio peso. Pero sobre todo por una razón principal. Porque yo no soy de los que consiento que sin que decida el conjunto de los ciudadanos de este país cómo quiere que se llamen, vengan unos jugadores ideologizados hasta las trancas, movidos por Esait y empujados por la izquierda abertzale, a decirnos cómo se tiene que llamar nuestro país. Y yo no estoy dispuesto a llamarle Euskal Herria mientras el conjunto de los ciudadanos de este país no lo decidan. En el momento que el conjunto de los ciudadanos de este país lo hagan, no tendré ningún problema. Eso se llama democracia. Pero imposiciones vía 5 jugadores que, ante la cobardía del resto, tiran por tierra todo el trabajo de la selección de Euskadi, yo me rebelo. Igual los jugadores de aquel vestuario del Atleti y de la Real no tuvieron los cojones suficientes en su momento para decirles a estos compañeros, oye, por ahí no vamos a ir. Pero yo sí los tengo, y los he tenido desde chaval. Entonces, no estoy dispuesto. Mi país se llama Euskadi, y mientras nadie diga lo contrario, se va a seguir llamando Euskadi. El día, insisto, que podamos votar todos, que ojalá llegue pronto, y el día que todos y todas decidamos que se llama Euskal Herria, gora Euskal Herria. Pero mientras tanto, yo no voy a dar el brazo a torcer. Y para mí, la selección de mi país sigue siendo Euskadi. La histórica. Y en ella pueden jugar cualquier jugador de los territorios vascos, no de la Comunidad Autónoma Vasca. Porque han jugado siempre.
19 y llegamos a la medianoche.
¿Quieres aprender inglés de una manera flexible y efectiva? En My English School Bilbao lo hacemos posible. Somos la academia mejor valorada en Trustpilot. Clases personalizadas según tu horario, profesores nativos y método conversacional propio. La primera de su tipo en la zona norte.
My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Los días del dragón de Omoda y Jaecu empiezan a rugir. Disfruta de ofertas legendarias y descuentos de hasta 10.000 euros solo del 12 al 25 de septiembre. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodajaecu.es.
Ven a visitarnos en Alfavisa, concesionario Omoda y Jaecu, junto al puente de Rontegui, en Erandio, con amplio parking. ¡Te esperamos! ¡Canaltec!
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-5183.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 17 minutos para llegar a la medianoche. Un último apunte con respecto a lo que he dicho antes. El término Euskal Herria como concepto político se empezó a utilizar o se inventó en la Mesa Nacional de HBL en los años 80 para superar la Comunidad Autónoma Vasca, etcétera, etcétera. Era un tema, ha sido siempre, Euskal Herria ha sido siempre un concepto cultural. De hecho, Franco nunca ha luchado contra Euskal Herria, ha luchado contra el término Euskadi. Y de hecho, una de las lacras de nuestra sociedad, que fue ETA, no era Euskal Herria ta Askatasuna, era Euskadi ta Askatasuna. Que ya calzó unos años. Partido ante el Deportivo Alavés, el derbi.
¿El derbi de?
¿El derbi vasco?
Ah, vale, vale. Yo
iba a decir, si jugamos en Valencia, claro. Es que hemos vuelto
a palabra, que no quiero volver a acordarme de ese partido. Madre del amor hermoso, sí.
Pero si no fue distinto a los anteriores, yo creo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, porque perdimos.
Yo, efectivamente.
Lo único que jugamos igual que con el Rayo y con el Sevilla.
Jugamos como siempre, perdimos como nunca.
¿Qué cambio? ¿Realmente qué cambio? ¿No se metieron un gol en propia puerta, no nos pitaron un penalti o no tuvimos la suerte de adelantarnos en el marcador? Pero
yo estoy de acuerdo que el Athletic llevaba jugando tal, pero lo fallón que vi yo al equipo contra el Alavés, creo que no lo he visto en los partidos anteriores. Sí que me acuerdo de los controles de Nico que se le escapaban y tal, y acertado, no veía a nadie. Pero de que no pueda salvar a ninguno de los 11 a nivel quizás Paredes, porque está haciendo un inicio de temporada, pero yo creo que es más en el global que otra cosa. Me parece que fue un partido. Me daba la impresión de que se junta lo mal que estás con que algún jugador no quería meter de todo la pierna y que no estaba intenso por si acaso se perdía el partido de Champions. Me daba esa impresión.
A ver, yo iba a ir también por ahí. Yo soy pesimista en ese sentido, que el partido previo a los de Champions vamos a sufrir porque a ver,
es humano.
Esto es emocional, sí. Esto es llevamos 10 años, ¿no?, sin jugar a Champions, y el tener aquí a rivales como el Arsenal o cuando vamos a ir a Dortmund el día 1, pues es que también es lógico que el jugador sepa que tiene ese partido. Y no, yo no te digo que salga al campo predispuesto a hacerlo mal, pero no es lo mismo salir al campo a arrollar al Alavés que salir al campo a, bueno, a ver qué pasa, yo creo que vendrá una, tal, ya tendremos ocasiones, y no hubo claridad de ideas. Yo no digo que el equipo no puso lo que tenía que poner, porque eso es innato, o sea, es innato en este equipo. En este equipo de Valverde creo que tiene los arrestos suficientes como para la actitud nunca ha fallado en este equipo. Otra cosa es que la claridad de ideas sí que falló, y tuvimos también la mala fortuna de meternos ese gol, que bueno, que el Alavés pues dice, joder, pues fíjate qué chollazo. O sea, venimos aquí a empatar el partido y lo ganamos con un rebote en una jugada de estrategia, también lo digo, que no se ha dicho mucho, y creo que estaba nos faltó concentración y mala planificación. Es decir, no te puede hacer en un córner un 2 contra 1 contra Berenguer, porque claro, mete la pierna Berenguer, pero es que nos habían hecho un 2 contra 1 ahí. Entonces eso hay que un balón parado no te pueden hacer eso, ni no te digo en San Mamés, ni ningún campo, ¿no? Y al final eso nos perjudicó y fuimos en la contra y creo que como he dicho antes, la claridad de ideas faltó y fallamos muchísimo.
A ver, antes del partido, la tertulia anterior, ya hablábamos de la importancia que tenían estos partidos porque son puntos contra equipos de media tabla para abajo, que son los que suman y hacen que estés ahí arriba, ¿no? Que te mantengas ahí arriba. Yo creo que todos el martes anterior pensábamos que, bueno, era un partido asequible, un rival que no nos iba a generar mucho, pero bueno, con este Athletic nunca se sabe, ¿no? Viendo el partido, para mí hubiese sido el resultado idóneo un empate a cero, porque ellos tampoco se merecían llevarse los tres puntos, o sea, ¿Qué cuántos tiros a puerta tuvimos? Nosotros dos y ellos uno. O sea, es que tampoco fue como una diferencia como para llevarse los tres puntos. Entonces fue malísimo. Es que lo pienso, es que no es que no sé cómo explicar la sensación con la que me fui del campo, porque sobre todo porque cuando sales, igual que dices que cuando salen los jugadores salen pensando en la Champions, cuando salí del campo también salí pensando en la Champions y dije...
La que nos va a caer.
¿Cómo va a venir el Arsenal después de esto? O sea, si están viendo... Tú imagínate la gente que digo, típico, vamos a ver el rival, ¿no?, que me viene en Champions, vamos a ver su partido de liga, qué es lo que hace, y muestras esto. Dirán, pero esto a banda, ¿cómo que se ha clasificado? ¿A qué? Fueron un cúmulo de cosas... El equipo se notó que no estaba fino. Es que para estos son los partidos que dices de que los que hay que salir un poquito en tromba, porque tú atosigas un poquito al Alavés, le consigues marcar, porque tampoco tiene un equipo como para... Y a lo mejor hubiésemos hablado de otra cosa, pero no, tampoco salimos a atosigar, estamos fallones, hubo muchos errores en los pases, pero estamos hablando de pases de aquí a allí al compañero, que no hablamos de pases de lado a lado del campo, no. O sea, pases muy fáciles, muchas pérdidas. Fue un partido que se me hizo largo. Quería un par de jugadores destacarlo. El tema de Marouane, yo pensé que, no sé, que a lo mejor ya vimos, bueno, esas carencias que tiene.
Sí, pero quizás
se confirmaron demasiado.
Creo que fue de largo, o sea, su peor partido con el Atlético.
Ese momento, es que yo lo pienso, a ver, que yo creo que también lo tiene que pasar mal, pero ese momento en el que se tropieza él solo, dices, ¿de qué nivel estamos hablando? Que sí, que tiene unas cualidades físicas y tiene, a lo mejor Valverde ve mucho en él, pero la imagen que das, lo que vimos todos, dices, ¿de qué estamos hablando, un jugador de primera división? ¿No? Entonces, son como pequeños detalles y me gustó, o sea, es verdad que jugó muy poco, y lo de Iceta como salió, que parecía como un tráiler arrollador, le daba igual el tema de presionar, sí. Que a veces a lo mejor ahora mismo casi lo que le pido...
Cuidado con las salidas, que la salida de Marouane fue muy buena.
Sí.
Recuérdalo,
quizás Iceta arrolló demasiado, porque al final se llevó a todos por delante.
Sí, me quedé sorprendida.
Sí, hablando de la carencia de Marouane, que es delantero, aprovecho para decir que en dos partidos en San Mamés no hemos logrado marcar gol. Un detalle muy a tener en cuenta.
Sí, cuando antes parecía...
En San Mamés nos tenemos que hacer fuertes, ya sea Champions o Liga. Y bien dices tú, los puntos de Liga que se nos han escapado, que claro, era hacer un pleno de 12, toda la parafernalia esa. Eso me da igual, pero ganar a la vez en casa entraba dentro de todos nuestros planes.
Sí.
No es que no ganamos, sino que perdimos por una jugada.
Y que no metimos gol.
Pero es que no marcamos gol. Y no generamos.
Es que vas con el culo apretado a Valencia, por no haber hecho los deberes en casa.
Claro, no,
para no
Valencia,
tener tres, por no tener tres de tres derrotas.
Que al Valencia le ha metido un set el otro día.
Ya, pero vas con el culo apretado.
No, pero
un brazo de más para que Valencia vaya.
Claro.
Y este hombre ha jugado allí. O sea, y esa afición aprieta. Viene de un 6-0 y en el minuto 20 le van a silbar.
Mirad, depende de cómo esté el equipo. Si
nosotros
les apretamos.
Depende si le da o si no le da.
Si nos ponemos por delante y eso, la gente les va a pitar. Pero lo que le van a acordar del set que
pues
le.
Hay que volver a salir.
Pero
lo que ha dicho el sábado, hay que ganar 0-1.
Pero lo que ha dicho John, el año pasado se vio que los partidos malos, donde perdimos un montón de puntos, si os acordáis, aquellos empates que eran partidos fáciles, o aquello de los penaltis en Girona, que fue increíble, venía siempre después de jugar Europa, porque era jueves, domingo, jueves, domingo. Y este año da la impresión, es muy pronto para decirlo, hemos jugado solo un partido.
Vamos a dejar
pero,
un par de ellos.
Pero lo que comentas podría ser eso, que en vez de ser el partido inmediatamente después a Europa, por aquello de que juegas martes o miércoles, que sea inmediatamente anterior. Y se vio, yo lo del Alavés lo veo eso, que los jugadores, aparte de la falta de ritmo, estaban como, no voy a ir con la intensidad, no sé si reservándose o porque tenían la cabeza en el partido de Europa, pero yo los vi que no estaban, no estaban ahí. No sé
por qué. Otro tema también que pasó durante la semana, que y eso afecta también al equipo, es que no se habló del Alavés hasta yo creo que el mismo día del partido, el sábado.
El tema de Laporte y el tema de Geray,
por el tema de Nico con la selección, o sea que ya teníamos... pues entre ponte bien y siéntate, tenemos a Nico un mes parado igual. O sea, espero que no sea tanto, pero...
Nada,
pero
tranquilo, que yo creo que para siguiente, tal, al siguiente parón de selecciones llega.
Pero sí que eso también es... De la Fuente estará contento porque lo tiene ya...
Lo tiene recuperado
y otra vez volvemos a la misma.
Otra
vez ya lo recuperamos para la selección y bueno...
Pues el sueldo que lo paguen ellos, ¿sabes?
A medias.
No, pero sí que es importante a nivel mental el hecho de que no se había hablado del Alavés durante toda la semana. Que no son cuestiones extradeportivas,
pero tú crees que los jugadores del Atleti están pendientes de lo que se dice en este programa, en Tele Bilbao o en el Correo?
No.
En este programa seguro que sí. Pero en este programa sí, porque es el líder de la actualidad y todo eso.
Hace 20 años sí te escuchaba a los jugadores, o hace 15, o hace 10. Hoy ni te conoces.
Pero no, la cosa no es esa. La cosa es que al final estás transmitiendo el sentir y los propios jugadores, que son humanos, que hemos hablado, que son emocionales, han pensado en la... Valverde les ha puesto los vídeos del Alavés y todo lo que quieras, pero ellos estaban pensando en todo lo previo y en la Champions en esto siguiente. No. Yo creo que se saltaron a la vez porque a veces piensas que vas a ganar con la gorrilla y lo que decíamos...
No le das valor a...
Y lo que decía algún entrenador en esta liga, fácil no en ningún partido, aunque sea el equipo que lo está haciendo todo mal, ya nos pintó la cara el Elche en casa hace 2 años, porque cada equipo es bueno. Y el Alavés, que sí es verdad que tiene una plantilla justita, pero está empezando a jugar como equipo, está empezando a jugar lo que quiere Coudet. Y ojo a los resultados que va sacando poco a poco, que tampoco...
No, que las sacaban de abajo, no daban un pelotazo, las sacaban controlando y se plantaron. Sí. No quiero decir que fuese...
Pues con eso, Atlético Madrid en casa y San Mamés se han clavado 4 puntos. Que igual la gente creía que era 0 de 6, pues 4 de 6. Porque también hay que entender que los equipos van a eso y tenemos que entender lo que decimos siempre. Si lo que te da de comer es la Liga, empecemos a valorar... No, es que viene el Girona el martes que viene. Ya. Cuidado, no, es que está muy mal. Bueno, pues que no esté bien aquí.
Ahora, ponte en el caso de no quiero, pero perdemos en Valencia. Cuidado, salta las alarmas, ¿no? 3 partidos seguidos perdidos. Hay que remontar esto, hay que marcar. Primero hay que meter gol.
Es que juegas el martes otra vez.
Sí, pero quiero decir, anímicamente, lo que ha dicho John.
O sea, no tienes una
anímicamente el jugador tiene que lograr puntos, marcar. Iñaki, aunque diga en las estas que hemos jugado muy bien, que no sé qué, Iñaki está dando de vueltas, que no meto gol, que tiene una de cabeza, que no sé qué, porque Iñaki es persona igual que nosotros. Y entonces yo creo que el equipo el sábado necesita rehacerse, marcar el gol sábado, y a poder ser ganar.
El sábado Iñaki viene con doblete y una asistencia. Tú tranquilo, tú eso te lo tengo por descontado. Otra cosa es...
Bueno...
Porque aquí es que después de los 3 primeros partidos, como decía Miguel, ganamos la Liga, la esta, y luego...
Y ahora solo vamos a ganar la Copa.
Y Javi,
es que es dramático.
Javier nos dice atrás del chat de YouTube que para mí el Alavés no va a pasar dificultades que para permanecer en la Liga. Y la venta de Panichelli de Panichelli les ha dado mucho pozo en el campo, ¿eh? Sí. No es el equipo del año pasado, ni mucho menos. No le perdió la cara al partido en ningún momento.
No.
Cerró atrás ni siquiera con el gol de Churro. Siguió jugando.
Fueron apretados arriba incluso después.
En campo del Atleti y no juegan, es el Alavés del año pasado.
Y que juegan a lo que quieren Coudet, que ya es un equipo de autor, que eso se nota cuando ya se conocen, que nosotros estamos muy acostumbrados a eso porque siempre somos los mismos y el entrenador suele repetir, pero ellos ya son un equipo como tal y sí, tienen poquitas cosas, pero las que las tienen muy medidas.
Yo creo que este año el Deportivo Alavés va a hacer una buena temporada. Luego ya veremos, que a veces a priori parece una cosa y luego termina siendo otra, pero tiene un equipo muy bonito este año el Alavés, que nos ha ganado los 2 partidos que hemos jugado, el de pretemporada y el de Liga, los 2. 5 y llegaremos a la medianoche.
Once años después, volvemos entre los más grandes de Europa. Hay Athletic para rato.
BM, el supermercado del Athletic.
¿Centros auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor resolución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audio Group. Llama ya al 94 471 3085.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zaratamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Amaika urteren ondoren, berriro Europako nagusien artean gaude. Athletic luzerako dugu. BM, Athleticen supermerkatua.
Pues entramos en recta final del programa, Iker del Hierro, muchísimas gracias. Itziar Berriatua, Jon García, Unai González, cuidaros mucho.
Cabón.
La semana que viene, el miércoles, también haremos tertulia, porque hay partido el martes ante el Girona en San Mamés. Nos vamos enseguida a Urchan en sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo a todos, agur.
Los gitanos se reúnen a cantar.